Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con casi 4 minutos en este día viernes 24 de enero. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Consuelo. ¿Cómo están?
Qué rico, cómo avanza el mes.
No sé si es tan rico.
Sobre todo la gente que sale de vacaciones en febrero, sí. Que están rayando en la pared.
Yo me quedé anoche hasta muy tarde viendo un reportaje. Cuando llegué al canal como a las 1, me puse a pasear el perro. Entonces me senté en una plaza y me puse a buscar cosas entretenidas.
¿A la 1 de la mañana?
Sí, pues ahora llego.
¿Pero saliste a pasear el perro a la 1 de la mañana?
Pobre perro, no había salido todo el día a dar vuelta para que corriera, qué sé yo. Perro un tanto inquieto. Y entonces me senté en la plaza y me puse a mirar así lo que me diera el sistema, porque ya estaba un poco cansado. Y me puso sobre los ojos, o ante los ojos, un reportaje de Canal 13, que me lo habían mencionado, pero no lo había visto. Se los voy a reenviar a ustedes. Que sobre la, me acordé porque hoy es viernes, que narra lo que pasa fundamentalmente los viernes en la zona de detrás de la iglesia de Carabineros, ahí en San Borja, donde tú estuviste.
La zona de abastecimiento de las tropas.
Sí, claro, cuando yo les conté que había estado conversando con todos los vecinos de esos dos edificios. Que
bueno, y sencillamente, o sea, un poco más que sencillamente, ponen cámaras y reportean desde los departamentos, desde esa perspectiva.
Con drones, creo.
Ahí, claro, es de todo. Y no puedo dejar de acordarme un viernes que se tiene que haber despertado con un dolor de guata. Esos vecinos, esas vecinas, espantoso, porque hoy día se tienen que meter a sus casas. Hay imágenes de gente corriendo, ¿cómo se dice? Pavorida, ¿cómo se dice?
Despavorida,
para entrar a su casa, corriendo una cuadra para que no les llegue nada, para que no les saquen la mugre, para poder entrar a su casa y no volver a salir. Olvídate de usar la plaza, olvídate de salir a pasear el perro, olvídate de los niños salgan a jugar afuera, olvídate de todo. Y olvídate del precio de sus departamentos, olvídate, en fin. Pero realmente es que lo que queda después, porque es un seguimiento de toda la noche, toda la tarde y noche, lo que queda en el suelo. No se ve la calle del pavimento, no se ve. No porque la hayan sacado, porque sacan las veredas, es porque queda una alfombra de piedras, pero tupida. No es que haya 1000 piedras. No, puede haber 40.000 piedras en una calle. Una cosa que es realmente impresionante. Y eso en el contexto de la acusación constitucional de ayer. Es bien impresionante porque lo que estaba tratando de hacer el alcalde...
El intendente,
es justamente una fórmula distinta de copamiento para evitar que estos tipos, que no son pocos, se tomen esa parte de Santiago que la tienen tomada. Es de ellos. Esto pasa todos los días, decían. Los viernes, claro, se acrecenta. Pero pasa todos los días. Se los voy a mandar a ustedes porque son puras imágenes prácticamente. Una narración muy simple, pero imágenes... que son alucinantes.
No, pero que entiendo que además en ese reportaje, yo no lo he visto tampoco, me lo han comentado, pero también se ven los niveles de organización, sí, de logística, sí. Básicamente no da la impresión de que los que copen los que se toman la Plaza Italia sea gente que tenga mucha intención de actuar pacíficamente, digamos.
No, pero ninguna. Esta es la primera línea dura y lo que cuenta la señora, una señora jubilada, mayor, que busca su tranquilidad, se expresa el ruido que tiene adentro. Por ejemplo, dentro de sus casas, vienen muchos, no todos, algunos rotos, qué sé yo, bolitas, pernos, tuercas dentro de sus casas, el humo. Y yo dije, mira, voy a ser comprensivo y empático un minuto con la primera línea, ¿ok? Ya. De vez en cuando viene la convocatoria, queda la escoba, mira. Esto es todos los días. Y esto es los viernes ya cumbre. Entonces, a mí me pasa que no hay mucha sintonía cuando uno inhabilita a través de una acusación constitucional a un intendente, sí, para tratar de buscar fórmulas de retomar la ciudad para los ciudadanos. Yo sé que esto suena como el Tercer Reich para algunos, ¿eh? Y lo siento. Véanla.
Cuando yo les comenté ese día que fui a conversar con la gente el día a comienzos de mes, el día después de que habían quemado la iglesia de los carabineros, y ahí uno conversaba con los vecinos, pero también con gente que estaba a favor del movimiento y a favor en particular de las manifestaciones, y era toda la discusión de que esto pasaba porque Carabineros no estaba presente. Entonces, el argumento de la primera línea de decir, o de quienes apoyan al movimiento, que es completamente contradictorio en sus propios términos. O sea, no solo lo que plantean de, bueno, el costo para la transformación social, bien parecido a lo del costo de la PSU que conversábamos el otro día con Chanfro, ¿verdad? Con el dirigente de la ACE. El costo de que un grupo de personas salgan perjudicadas es hacer un cambio mayor al sistema, ¿verdad? Y estas personas además son víctimas del propio sistema y no se dan cuenta, y nosotros les venimos a decir lo que tienen que cambiar. Pero lo otro, respecto de la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, es que ellos argumentan que los desmanes ocurren porque Carabineros desaparece. Lo que provoca, no estoy hablando de los vecinos, estoy hablando de los propios manifestantes. Claro. Dicen, Carabineros no se hace presente para que vengan los vándalos, que no somos nosotros los manifestantes, sino que vienen estos vándalos, y esto lo que provoca es violencia, y eso justifica entonces una mayor represión policial, y esto es criminalizar al movimiento social. Fast forward, resulta que se aplica esta estrategia de llenar de carabineros de manera que no ocurran desmanes ex ante, y resulta que lo acusan constitucionalmente porque está impidiendo el derecho a reunión, que no veo de qué manera se puede impedir, porque te puedes juntar eventualmente, no sé, 5 cuadras más arriba, 5 cuadras más abajo, si lo que tú quieres es manifestarte. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Por qué bogas y por qué no bogas?
¿Sabes qué, Consuelo? Yo creo que casi como, no te lo digo a ti ni Nico, casi como, next, sigamos, es tan absurdo, es tan absurda la acusación. El diputado Lorenzini no va a votar ayer, porque dice que hay cosas más importantes que hacer y hace su punto ahí, no va a votar. El diputado Sabaj...
Sí, pero no ha votado en ninguna de las tres instancias. No votó en la comisión,
no sé.
No votó en la cuestión previa y no votó en el fondo de la acusación.
El diputado Sabaj, que entrevistamos ayer, fue el único voto de abstención. Y lo dijo claramente en Nada Personal ayer en la tarde. Dice que le parece tremenda, terrible, no sé cómo la calificó, la señal de esta acusación contra el intendente por tratar de recuperar el orden público y la calle para que la gente transite. Pero el problema es que hay una fuerza política que es la que tenemos que replantearnos que bueno que vengan las vacaciones para que cada uno leyendo novelas de no tengo idea de lo que quiera libere un poquito gigabyte de la cabeza para pensar en serio, porque alguien tiene que oponerse y romper con su propio rebaño político, porque la gran Pepe Out, que votó en contra una vez y tuvo que terminar hasta cambiando de teléfono por la funa y porque le sacaban la mugre, entonces que los diputados digan sí, yo votaría de tal manera, pero no pueden votar de determinada manera, eso es un régimen que donde la democracia se demuestra frágil. Y la democracia cristiana no se atrevió a votar.
No, la cosa tenía un problema adicional, como lo decía más temprano el coreógrafo Aunde en Los Infiltrados. Esta acusación fue una idea de Gabriel Asensio, tuvo un origen demócrata cristiano. Entonces ahí hay un tema complicado, digamos.
Y viene la acusación contra el intendente Martínez, y viene la acusación contra el ministro Blumel.
Sí, sí.
Es el deporte de la acusación, cuando la señal es que dársela a los tipos que están haciendo pedazo a la ciudad y la libertad de las personas. La sociedad nos tenemos que poner de acuerdo. Yo les he contado cuando yo llegué hace muchos años a vivir en España y trabajaba en un diario que me llamaba la atención. Hasta para ver los resultados del Real Madrid había que leer 3 diarios para cerciorarse de que era el mismo resultado, porque eran todos distintos. ABC, El Mundo y El País. Todo, todo. Hasta el clima era distinto. Uno leía Murcia, nublado, con lluvia y con sol. Pero cuando se hablaba de ETA, se hablaba de la banda terrorista ETA.
Todos estaban de acuerdo.
En ese consenso no había un pelo de diferencia. Y eso creo que hace que las sociedades se pongan detrás de las cosas que objetivamente son malas, como las violaciones de los derechos humanos de los carabineros que no respetaron o no están respetando los protocolos, y en buena hora que la justicia actúe. Malo. Consenso. Pero que haya tipos que se toman la ciudad y que hagan lo que quieran y atemoricen un grupo de ellos, también es malo. ¿Dónde está el miedo a votar en contra de eso y a poder tratar de utilizar la fuerza que le da la ley a un intendente? Estamos en un absurdo realmente.
No, bueno. Sí, Quedó acá. Y por ejemplo, no sé, ayer lo comentábamos antes, ayer estuvo en Chile el ex juez, suspendido por 12 años, inhabilitado a ser juez por 12 años por la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón. Y leí así al pasar algunas declaraciones de él, entonces decía que le parecía inaceptable que se estuvieran sobreseyendo algunos casos no lo decía directamente, pero algunos casos de carabineros que se estén sobreseyendo. O sea, la justicia no existe. El que, si la justicia llega a la convicción que no tenían nada que ver, que no habían cometido delitos, no pueden sobreseerlo. Pero sin embargo, nada dice respecto a la cantidad de sobreseimientos, juicios abreviados y todo lo demás respecto de hechos violentos, saqueos, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como tú decís, tú es casi como Next. O sea, es como que hay un mundo que no. Tú me comentabas antes que anoche había estado con el senador Navarro y que había dicho que, en resumen, había dicho no estamos para consenso.
No es el momento de los consensos.
Mira, por suerte, bien. Oye, igual también es importante, estaba leyendo también alguna. Uy, se me cayó el teléfono un segundo. Acá estoy de vuelta. A propósito de algunas entrevistas que estuvo dando Baltasar Garzón, que además tiene este vínculo, sabemos, tan cercano a nuestro país y por lo tanto sigue mucho la noticia, claro, de nuestro país, a propósito del caso Pinochet, que sentó precedente a nivel internacional, ¿verdad?, sobre persecución de violaciones de los derechos humanos y que esto es algo que no prescribe y algo que se puede perseguir en cualquier parte del mundo. Sí hay algo que yo, evidentemente uno sabe desde dónde se instala él en su discurso, pero sí hay algo que yo creo que era importante destacar, que es la conversación. O sea, aquellos que piensan que, yo sé que en este panel no estamos todos de acuerdo con eso, pero ¿cuántas más leyes o cuánto más necesitas definir penalmente cada una de las acciones? Si es que eso te hace más efectivo en tu acción persecutoria o no. Y lo digo, él evidentemente que no estaba de acuerdo en penalizar cada uno de los delitos con detalles, ya, pero lo digo y llamaba más bien como a una conversación política y a un diálogo. Pero le digo también a propósito del trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Esta semana pasó, no lo conversamos en el programa, pero ¿se acuerdan de las acusaciones de tortura a 12 carabineros? Claro. que habían actuado en la Plaza Ñuñoa, ¿verdad? Poquitito después del 18, el 20, el 21. Claro,
bueno. 19.
¿Te acuerdas? A propósito de las medidas cautelares, algunos de ellos apelaron en su minuto y la Corte de Apelaciones dijo que esto no era tortura, ya, que esto era violencia innecesaria, ya, y les levantó las cautelares que tenían. Bueno, esto finalmente se ve en el juicio y la jueza, resulta que a varios de los acusados por torturas, la jueza Michelle Ibacache, también dijo esto no es tortura, esto tampoco es violencia innecesaria, esto podría ser lesiones o incluso podría ser homicidio frustrado. ¿Ya? O sea, no le quita la gravedad, pero dice es demasiado importante que el Ministerio Público haga bien las investigaciones y formalice por los delitos que corresponden, porque ella dice la verdad es que yo no puedo cambiar la tipificación del delito, por lo tanto los dejo libres, ¿ya? Y digo que no son culpables del delito de torturas, pero necesito que el Ministerio Público haga bien la pega, ¿verdad? Y que, de acuerdo a las tipificaciones actuales que tienen las conductas, acuse por el delito que corresponde. Entonces también hay algo ahí, entonces que ha instalado, que la jueza, que en realidad no hubo tortura, como si esto fuera una impunidad, que cada uno haga bien la parte de su trabajo también para recomponer la confianza, sí, en el sistema.
Y que no la haga, pues, Consuelo, pensando en qué más popular y qué mejor va a quedar en la prensa o en las redes sociales el delito por el que impute. Porque claro, y ese es el punto, porque finalmente, o sea, el criterio de la jueza de Bacache no debería ser demasiado distinto de la fiscalía. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque bueno, la calle pedía procesamiento por tortura.
Claro, lo que pasa es que si apalean a una persona que no está oponiendo, no sé, el tema como de
eso es.
De que sea equiparable el uso de la fuerza, ¿verdad? Toda esa discusión. Bueno, son lesiones gravísimas o incluso ya homicidio frustrado. La persona perdió el ojo, o sea, fue un apaleo, claro, serio. Pero ¿suena más bonito o suena más popular que se califique como tortura?
Claro, yo creo que sí. Plantea? Yo creo que sí, po. Si es que ese, claro, es que ahí tú apuntas al fondo. Oye, respecto al tema del juez Garzón, a propósito, hay un punto que yo no quiero dejar pasar. Él viene de Argentina. Garzón está proponiendo y se ha creado una suerte de tribunal popular.
¿Tribunal moral?
Un tribunal moral. Yo lo de moral no. Yo creo un tribunal popular que pretende juzgar sobre todo en Argentina, Brasil y Ecuador, que pretende juzgar moralmente, como dice Matías, a los periodistas que hayan participado de acciones en contra de Cristina Fernández, de Rafael Correa y de Dilma Rousseff y Lula. Es decir, que aquellos que desde los medios de comunicación se han constituido en críticos son violadores de derechos humanos, porque hoy día, y esta es la declaración textual o casi textual, antes a la gente la hacían desaparecer, ahora la dañan desde los medios. Entonces, lo que hicieron La Nata, lo que hizo Majul y otros periodistas en Argentina y en Brasil es el equivalente a lo que hacían los organismos de seguridad en los 70 y 80 cuando hacían desaparecer personas. La desaparición forzosa de personas es equivalente al ejercicio de la libertad de expresión que hicieron en su minuto. Los casos más emblemáticos son los de Majul y los de La Nata. Y este tribunal se va a reunir en Madrid el próximo mes y va a juzgar a estos personajes.
Ahora, Leo, perdona, hoy hay una nota...
24 y 10.
Sí, 24. Estaba leyendo una nota de Clarín donde dice que el ex juez Baltasar Garzón sacó un comunicado para aclarar que no integrará el tribunal ético, no era moral, el tribunal ético, contra el lawfare, justamente que revisa los trabajos de jueces, fiscales y periodistas de la Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. Nota de Clarín en su sección política, donde hace un comunicado diciendo...
¿Eso cuándo es hoy día?
Eso de anteayer, que no va a un comunicado que no va a participar, porque se había dicho efectivamente que él era quien encabezaría.
No, pero él estuvo en Argentina yo lo que vi, a efectos de aclarar, para no, porque no había visto esa nota de Clarín, él habló del lawfare. Y él habló de que prontamente se reunirían, probablemente se habrá dado cuenta después y se habrá arrepentido. Probablemente,
pero él no va a participar, porque era la verdad que era bien tirado las mechas. Pero ahí está la
¿Qué es lawfare?
Es el uso abusivo de la justicia para perseguir a la justicia y los medios de comunicación para perseguir a...
ese es la explicación que tú diste es la definición de lawfare.
Claro, exactamente. Que es
lawfare de ley en inglés.
Claro, que es la nueva forma, de tortura y desaparición de personas. Y que es el usar la máquina del Estado. Entonces, ¿quiénes son culpables? Son los fiscales, los periodistas y eventualmente los policías que investigan autoridades con un fin político, según ellos. Pero son efectivamente Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina.
Tribunal de Acción Común en español, así se llama.
Qué bueno que no va a estar Chile.
Falta poco. 8:20. Oye, lo que parece que todavía Chile no está es en el coronavirus, pero sigue la duda, Consuelo, tú que lo has seguido el tema más directamente, respecto al tipo de contagio, tú lo decías ayer, respecto al tipo de contagio al que son capaces los humanos, digamos, la posibilidad que hasta ahora los contagios han sido solo en instancias familiares muy cercanas, básicamente quienes han cuidado a pacientes, que básicamente el contagio entre humanos ha sido con equipos médicos y en la familia, lo que plantearía que hoy día el contagio entre humanos es algo imposible, es algo que no se ha visto, con lo que se haría muy poco probable que se pudiese propagar por el mundo y que estaría aislado a China, y esa es la razón por la cual la OMS ayer todavía no declara ninguna alerta.
Sí, y además la Organización Mundial de la Salud destacando, porque hubo bastante críticas a si China nuevamente había reaccionado lento, había ocultado el inicio del brote, de la aparición de esta nueva versión de un coronavirus. Sin embargo, ahora la propia Organización Mundial de la Salud destaca las medidas que está tomando sin precedentes en la historia el gobierno de China. Estamos hablando de una cuarentena para un... se supone que hoy día van a agregar dentro de las próximas horas dos ciudades más, entonces ya estaríamos hablando de 12 o 13 ciudades que afectarían a 43 millones de personas que no se pueden mover con libertad dentro de toda la zona. 43 millones de personas, o sea, como la población de Argentina.
Nada.
No, una cosa poca.
Nada. Un caserío.
Imagínate. Claro. Porque al comienzo eran solo... avión y tren, y ahora son carreteras, vehículos, salvo casos de emergencia, básicamente no pueden entrar ni salir a las ciudades. Esto significa que por lo menos contendrías el brote dentro de esta zona geográfica, independiente de los casos de personas que han salido de Wuhan y están en diferentes partes del mundo, en varios países ya se han reportado casos, pero la idea de que no sería tan contagioso necesariamente, aunque esto todavía está en evolución, ¿verdad? Y para ver exactamente los detalles de cuánto es el tiempo de si contagias cuando todavía no presenta síntomas, cuánto es el tiempo de incubación, si se contagia como una gripe que inmediatamente se te instala como en la garganta y en la nariz, por lo tanto estornudas y eso o toses muy de inmediato, eso significa que entonces hay una mayor expansión del virus, o pareciera no ser así hasta el minuto, pero imagínate 43 millones de personas que no pueden moverse, además todo el tema del Año Nuevo Chino, la gente ya se movió, eso sí, entonces dicen, bueno, esto va a contener, pero no sabemos exactamente si va a solucionar todo el problema, y con, ponte tú la muralla, como es el Año Nuevo, y hay mucha gente que va a estar visitando, moviéndose por China, este fin de semana, cierran mañana algunas de las principales atracciones, el Disney de Shanghái lo van a cerrar, el parque Disney, van a cerrar la Ciudad Prohibida, en Beijing, un montón de estrenos de películas están cancelados, y la gente como abasteciéndose para no salir de sus casas por varios días de manera de evitar los contagios.
¿Se sabe hasta cuánto, Consuelo? ¿Hay una proyección?
De lo que yo he leído, no.
Hasta nuevo aviso. No puede salir de su ojo. Hasta nuevo aviso.
A la China.
¿Ah? A la China, claro. A la China. Sí.
Claro. Cualquier cosa, alegue nomás.
8 de la mañana con 24 minutos. Oye, ayer se vio pensiones en la Comisión de Trabajo. Recordemos que el miércoles se había suspendido la sesión de la Comisión. Ayer se avanzó en pensiones. Algunas de las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas. Dos muy claramente. Una, la que tiene que ver con la devolución de utilidades por parte de las AFP en caso de que la rentabilidad sea negativa en todos los fondos salvo el fondo A, que por ser más riesgoso, digamos, se supone que no correspondería.
¿Viste que plantearon la paréntesis, la creación de un fondo F?
Se ha hablado, eso sí.
Como en bachillerato.
ABCDF. No me acordaba si era D o F. ¿Hasta dónde iba? F. Que es para la gente, el último tramo, el último año, para la gente que se va, claro, que se va a jubilar, para que no corra el riesgo el último año que haya un bajón o una alza que lo friegue, que claro, lo deje. Entonces es como ponerse en capilla el último año y estar asegurado con full no riesgo, estabilidad, resguardado de todo riesgo.
Ya, bueno, cierro paréntesis. Pero bueno, pero el punto es más allá de eso. El tema es que la indicación fue rechazada, y fue rechazada básicamente, entiendo que el diputado Gabriel Jiménez fue uno de los más entusiastas, o sea, uno de los más impulsores del rechazo, porque sostiene que no resuelve el problema de la gente justamente que está por jubilarse, lo que tú planteabas. No logré entender los alcances, pero que en el fondo la devolución de comisiones no le serviría a la gente que está por jubilarse, entonces rechazaron la indicación completa. También se rechazó, y ahí hay posiciones más discrepantes, la disminución del 1 al 0,5% del encaje que tiene que constituir la administración de fondos de pensiones. Ahí no hay consenso respecto al tema. Lo que pasa es que se rechaza eso porque dice, bueno, que la AFP pongan más plata, pero también hay quienes sostienen que es una forma de impedir la competencia, que es una barrera de entrada muy alta, y que al ser una barrera de entrada muy alta, dado que eso tiene que ponerse con fondos propios, entonces tú puedes no haber captado nada y tienes que poner con fondos propios, con capital propio tienes que poner el equivalente al 1% del fondo que tienen tus, entonces tú has cobrado muy poco comisiones y tienes que hacerlo, entonces se supone que es una barrera de entrada muy grande.
Lo interesante de los encajes, que es una plata, por así decirlo, si nosotros constituimos una AFP y vamos a administrar 1,000, tenemos que juntar 1,000 para tener también como espejo.
Claro, claro.
Para decir, o sea, si el capital, y tú tienes que arriesgar como AFP lo mismo
que está administrando la gente. O sea, tienes que invertir un 1% del fondo.
Claro, y tienes que invertirlo igual que ellos, igual que lo que estás administrándole a la gente. O sea, si yo compro la acción 1, 2 y 3 para mis afiliados, yo tengo que comprar 1, 2 y 3. Si yo bajo el encaje, se pierde ese incentivo a tener alineados los riesgos de tus aportantes y los tuyos. Por eso que ahí algunos lo ven como una mala medida esa, y que es bueno que estén alineados esos riesgos para que tengan seriedad y no en, en las inversiones que hacen. Pero es cierto también que es una barrera de entrada, porque si tú tienes que tener un fondo que administras mil y tú tienes que tener un encaje de ese nivel, bueno, no toda la gente tiene ese, el encaje de ese nivel para poder administrar. Al haber menos entonces competencia, sabemos lo que pasa. Es un juego de que tiene sus claro. pros y contras.
Bueno, yo tengo, sí, por supuesto, yo tengo la, la impresión, como te digo, que yo particularmente no soy partidario de la reducción del encaje, pero eso pero es una posición personal mía, pero efectivamente cuando se habla de que tenés que tratar de aumentar la competencia, disminuir una barrera de entrada ayuda sin duda a aumentar la competencia. Uh-huh. Ahora, también, y bueno, todo esto, ¿qué es lo que genera? Se rechazan las indicaciones, probablemente esto hoy día la Comisión de Trabajo va a despachar, va a trabajar hasta total despacho, con lo cual debería ir a la sala, pero básicamente al que ha rechazado alguna de estas indicaciones, se podría insistir sobre ellas, pero probablemente sean rechazadas, lo que va a provocar es que termine el proyecto que se apruebe por el Senado, sea distinto que se apruebe por la Cámara, y eso va a llevar a comisiones mixtas y básicamente a dilatar la discusión de pensiones. Y daría la impresión que es parte del objetivo de la oposición. Así
o
lo
sea, chuteamos para marzo.
Chuteamos para marzo. Y si,
varias cosas que se han chuteado para marzo, porque la discusión de otro paréntesis de género también quedó para marzo, aunque quedó, esa no tiene tanto apuro, no. Porque puedes resolverlo hasta mediados de año,
pero junio, entiendo. Claro, y entiendo, y a propósito de las emblemáticas, yo creo que hay otra que también quedó, hay alguna de las propuestas que también quedó como para marzo, digamos, que no aparezca como resuelto. Recordemos que si el proyecto se aprueba ahora, se podían pagar las primeras pensiones en abril. Si se aprueba en marzo, entiendo que las primeras pensiones deberían a poder pagarse en mayo.
Es más, yo le escuché.
Sí. Viene una buena carta, perdona, bien. Como explicativa de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a propósito de esto que tú dices y que se está discutiendo en la comisión, hoy día está total despacho, bien explicativa como de la propuesta del gobierno del proyecto en el Mercurio. Uh-huh. Está como clarita, sencilla, cuáles son los objetivos, qué es lo que se plantea y por qué políticamente el gobierno siente que se tiene que aprobar, porque además ha dicho, hemos cedido un montón, entonces, desde las posiciones iniciales, entonces como reivindicando y llamando a reconocer que el gobierno también ha cedido un montón en sus puntos.
Claro, daría la impresión, en todo caso, lo que hemos dicho, que el proyecto en su base sustantiva probablemente pueda ser aprobado en la Cámara, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Algo distinto, te parece que no lo comentamos a lo que podría llegar a ocurrir en el Senado con la acusación constitucional contra el intendente Guevara. No llegamos a esa parte cuando lo estábamos hablando. Bueno, lo podemos ver más adelante con nuestro invitado.
Un comentarista de una radio amiga me señala que quizás entiendo mal lo que dije, que el encaje no es exactamente la misma cantidad de plata.
No, es el 1%.
Es la forma en que tú tienes que invertir, igual que la plata tu aportante. Es el 1% del fondo que tú administras. Claro,
que es un montón de plata igual.
Es un montonazo de plata.
Un montón de plata igual.
Se agradece.
Sí, de hecho, tú sabes que una de los mal pensados sostenían que parte de esto tiene que ver con que la mayor parte, hoy día una parte importante de la administración de fondos de pensiones tienen dueños extranjeros. Entonces, al bajar el encaje del 1 al 0,5, que ha liberado un montón de plata, que paga impuestos al momento de retirarse. Claro, pues. Entonces,
que al fisco no le vendría mal en este momento.
No sé, depende de cómo lo
todos
calcules.
Todos miles de millones.
Pueden llegar a ser 300 millones de dólares sí, solo en impuestos.
Mucha plata.
Sí. Solo en impuestos. 8:31.
¿Hay PSU o el caso Emiliano Arias que se ve hoy día en la Corte Suprema? Nos queda para uno de los dos
sí,
temas.
Yo también decía con cuál nos vamos.
Yo creo que Arias, ¿no? Porque todo indica
no,
que...
No, PSU, no sé.
Que PSU, sí, quizás no es mucho.
Pero cuando dicen que sí, que van a hacer cordones y todo lo demás, pero que van a entrar a los colegios solo si el DEMRE lo pide...
Es otra inhibición a la acción sí, legítima yo, de carabineros.
Pero, eso
sí que no es nuevo.
Desconfiamos los carabineros, nomás digámoslo. Bueno, capaz que con razón.
Yo no. Es que vamos. Yo iría, la verdad que iría al otro tema, porque el otro dijimos ya también que el problema que el cual se sí, sumerge la educación superior, si es que el lunes y martes no se puede dar la PSU, es importante. Es importante en serio para un montón de universidades y para el sistema. Pero vamos al caso de Emiliano Arias, porque creo que es relevante recordar que hoy la Corte Suprema ve la acusación que se hace contra él y todo indica que Emiliano Arias está de salida ya de su pega, está en la hora final y bueno, y vamos a ver, se le habla, está suspendido por negligencia y mal comportamiento.
Inclusive se le están abriendo causas penales.
Así exactamente, que... por todo el lío que ocurrió en la fiscalía de O'Higgins. Y esos son los momentos en que vive Emiliano Arias y probablemente estemos también, por los antecedentes que tenemos, es que está a punto él de hablar y de contar, porque se ha mantenido en un silencio que, digámoslo, a Arias le cuesta, un silencio bastante, bastante duro durante este tiempo y que está juntando seguramente ya los argumentos para explicar y adelantándose a la decisión que él mismo espera que ocurra, que es esta suspensión o esta remoción desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público. Bueno, hoy la Corte Suprema entonces tiene la última palabra, hay que esperar esa
sorpresa. Sí, que parece, fallo. Sí, que a no ser que hubiera una sorpresa muy grande, debería ser así. Yo sabes que, mira, ojalá, voy a decir una brutalidad, porque no lo creo que sea. Ojalá que destituyan a Arias, para que Arias diga, cuente todo. Porque claramente la teoría de que no está, de que tiene cosas que decir y que no las dice porque podría perjudicar su posición frente a la corte, etcétera, etcétera, pero sería muy bueno, porque recordemos que estamos hablando de la institución del fiscal Arias, pero estamos hablando que fueron destituidos 3 ministros de la corte. Uno de ellos, de hecho, se quitó la vida.
Gara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
A pesar de que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Descárgala desde la App Store o Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
¿Conoces No La Dejes Correr.cl? Es una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua. Ahí encontrarás un test y muchos tips. Anota, No La Dejes Correr.cl. 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Está con nosotros el ex ministro, ex diputado Jorge Burgos. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Buenos días, bienvenido.
Estábamos conversando recién fuera de micrófono, Consuelo, con Jorge, que llegó sobre lo que ocurrió ayer y la acusación constitucional en esta primera etapa en la Cámara de Diputados en contra del intendente. A Jorge Burgos le tocó ser además mucho tiempo subsecretario del Interior, donde las materias de seguridad eran probablemente el tema fundamental y la labor, o más bien la relación con los intendentes de todo el país. Así que Jorge tiene una experiencia interesante que nos pueda compartir al respecto.
No, sin duda. Buenos días, Consuelo. No sabía que estaba en algunos kilómetros de distancia. Y no solo eso, fíjate que me tocó ser intendente subrogante el siglo pasado, ¿sí? El año 91, con ocasión de un problema que tuvo el intendente titular, un accidente automovilístico, Luis Pareto, y fui como 3 meses intendente subrogante en la región metropolitana. Y no, yo estoy profundamente preocupado con lo que ocurrió ayer. Allá de los análisis políticos, yo creo que es muy, muy preocupante. Mira, a mi modesto entender, el intendente, más allá del juicio de reproche que puede tener su gestión, que a mi juicio en ciertos aspectos lo tiene, yo creo que ha sido más declarante que accionante y se ha excedido en cuestiones declarativas, pero es un tema de gestión, de opinión. Yo sinceramente creo que lo que ocurrió ayer hace muy dificultoso en el futuro, cuando no se tiene mayoría política, ejercer cargos relativos al orden público. Y eso es re malo para el país. Muy, muy complejo. Mira, yo creo que el intendente, palabras más, palabras menos, excesos más, excesos menos, no hizo una cosa muy distinta de lo que han hecho muchos intendentes, particularmente de las regiones con más manifestaciones públicas solicitadas, en lugares públicos, en calles. Mi experiencia
hablamos un poco de tu experiencia con esta llamada estrategia de acopamiento.
Sí, yo el término es bastante poco feliz porque eso se ha hecho siempre, no sé si con ese título, pero mira, lo normal que ha ocurrido acá es que cuando hay una manifestación pública de aquellas que requieren comunicación previa a la realización, porque son en lugares y calles y lugares de uso público, que es lo que dice la Constitución, no el decreto supremo en cuestión, Se concurre al gobernador en algunas cosas, al intendente, a pedir, a comunicar que se va a hacer eso. Y ahí normalmente se negociaba, mira, a esa hora no, en ese lugar no, ya ha ocurrido muchas veces. A mí me tocó, siendo subsecretario del Interior, me acuerdo que se pidió, ni siquiera se pidió, se anunció que iba a haber una manifestación frente al Palacio de Bellas Artes, donde iba a haber una reunión internacional. Eran otros tiempos, sí. Los organismos de prevención de inteligencia nos dijeron que era bastante complejo, qué sé yo, y pusimos muchos carabineros. En esa época, para esa época, muchos, 200 carabineros. Bueno, a la manifestación llegaron 250 personas. Y hubo dos o tres detenidos nomás. Yo me acuerdo que, esto es medio anecdótico, José Miguel Insulza, que era el ministro, me dijo, ¿y cómo salió esto? Bien, le dije, hubo dos detenidos, pero aquí el parte dice que hubo 200 carabineros, sí, pusimos 200, y 250 manifestantes, sí. No se te habrá pasado la mano, me dijo, que era casi un carabinero
por manifestante. Una, claro. ¿Ah?
Sí, puede ser, pero no, pero se consiguió el objetivo, que era una cosa no muy, muy compleja. Lo que te quiero decir es que históricamente los intendentes han hecho este tipo de cosas. Los subsecretarios, los ministros del Interior, y se hacen conjunto con los carabineros. Tampoco es tan claro el límite, para ser franco, si es una decisión exclusivamente operativa de carabineros, o también hay una decisión de la autoridad política que le dice, mira, acá no, acá es súper peligroso. ¿Cuántas veces no se autorizaron marchas relativas a derechos humanos que querían pasar frente a la Moneda? Durante muchos años, y se les decía que por la calle San Martín, que se dio, muchas veces ha sido caso, otras no, fueron complicadas. Pero esta posibilidad de evitar que una manifestación interrumpa el tránsito, cree condiciones muy complejas para el resto de los ciudadanos, es una cuestión que existe en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, más allá de nombres que tú le pongas. Si tú eso lo conviertes en una situación que justifique el instrumento de la acusación constitucional, sin ningún elemento jurídico, sino que exclusivamente político, estamos
en el horno.
En el horno, como dice un amigo nuestro. ¿Ah? Eso, esa es mi experiencia. Y creo altamente complejo lo que ha pasado.
Uno podría esperar de algunas personas ese análisis que acabas de hacer tú, y me refiero a esas personas, gente cercana y de tu propio partido. ¿Cómo analizas tú, gente de la Democracia Cristiana, absteniéndose, no votando, no estando en la sala, mirando para el lado?
Mira, yo no comparto la decisión de los diputados, son soberanos para hacerlo, de los diputados de la ADC, de haber votado a favor o haber permitido que la acusación subiera a la segunda instancia. Yo reconozco que políticamente a veces es muy complejo, y en este mismo programa me he declarado reo, ya es como cuarta vez que me declaro reo de que no me siento para nada orgulloso, una forma elegante de decirlo, de mi voto en el caso de la acusación a Harald Beyer, ¿no? En consecuencia no puedo dar clases, ¿no? Es complejo. Pero esto se ha hecho demasiado habitual. Fíjate que si tú revisas las acusaciones constitucionales en los 30 años de democracia, serán 25. En el último tiempo han habido proporcionalmente mucho más. Han recaído dos en personas que están a cargo del orden público. La suerte de los que hoy día están a cargo del orden público es bastante compleja, porque situaciones, en el momento social en que estamos, situaciones parecidas, ojalá que no ocurran, pero el riesgo que ocurran en el plazo corto o mediano son altas. Entonces, cada vez que haya un problema, ¿va a terminar en acusación constitucional? Se hace muy difícil gobernar. Y se le va a hacer difícil a todo el mundo, porque probablemente en dos años más el signo del gobierno que venga va a ser diverso. No sabemos quién, pero va a ser diverso. Hay una alta probabilidad. Bueno, ese gobierno también está sometido, ¿no es cierto?, a la misma necesidad del control del orden público. El orden público es una necesidad para cualquier gobierno de cualquier signo, populista, izquierda, centro derecha o derecha. Si el tratamiento del el poder legislativo va a ser permanentemente un tratamiento político de juicio de gestión, desapegado a la norma constitucional, estamos en un problema, estamos en el horno.
¿Tú estás participando, Jorge? Perdón, Consuelo.
Sí, lo que pasa es que esta acusación con las varias que hemos tenido ya en el último tiempo, tenía como tres niveles, porque por una parte era la discusión típica de si esto es un juicio político o si es un juicio respecto de infringir la Constitución. Ese era como un nivel, ¿verdad? Y tenemos diputados como el DC, José Miguel Ortiz, que dice, esto es un juicio político, digamos, aunque yo constitucionalmente creo que no lo debiera acusar, pero esto es política, yo soy un político y voto favorablemente a la acusación. Eso es un nivel. Lo segundo es desechar la acusación porque en realidad no infringiría la Constitución, sino que infringiría un decreto, por lo tanto yo no puedo acusar y destituir a una autoridad por infringir un decreto y no la Constitución, ¿verdad? Y lo tercero es si efectivamente vulnera o no el derecho a reunión. Entonces son tres niveles desde los cuales se puede analizar, pero finalmente lo que está ocurriendo, lo que parece estar primando, es sencillamente la política, ¿verdad? Como un castigo al gobierno.
No tengo duda que lo que está primando es la política, y creo que ahí es complejo, porque el sistema de acusaciones constitucionales en Chile es de derecho. La Constitución establece cuándo procede. Tiene que haber una acreditación por parte de los acusadores de una infracción legal o de dejar de cumplir la ley. Esos son, en términos generales, los presupuestos. No es un juicio de gestión política. Los juicios de gestión política, hay parlamentos en el mundo que tienen derecho a juzgar la gestión política, y esos son regímenes
parlamentarios,
como el país donde usted está viviendo en este momento. Regímenes parlamentarios puros, como Inglaterra, semiparlamentarios, como en otras partes, o semipresidenciales, como un poco el régimen francés. Es un sistema político, a mi juicio, no solo legítimo, sino que bastante viable. Yo creo que ojalá fuera uno de los temas que se discuta en cuando se discuta la nueva Constitución, pero por el momento nosotros tenemos una norma distinta. Hay un rasero legal mínimo que no se está cumpliendo. Además, el tema del decreto es aún más discutible, porque la Constitución es, en primer lugar, hay que tener claro que esto no es porque lo diga un decreto. La Constitución, en el artículo pertinente respecto del derecho a reunirse sin permiso previo, en su inciso siguiente, dice que cuando esa reunión se quiera hacer en lugares de uso público, calles, plazas, que es bastante amplio, debe comunicarse a la autoridad regional, quien determinará, de acuerdo al reglamento de policía, casi me lo sé de memoria, es cierto que en muchas partes del mundo esa segunda lectura, ese segundo inciso, que existe en todas partes, si uno revisa la Constitución alemana, existe una norma idéntica. Sí. La española, idéntica, por citarle dos países constitucionalmente armados. Es cierto que ese inciso ojalá estuviera en sede legal, y no de un simple decreto. Pero culpar al intendente de eso me parece que es sumamente injusto, porque ese decreto es del 83, dos años después de la Constitución, porque esta norma de la Constitución está intocada desde el 80. Dos años después se dictó ese decreto. Y ese decreto nunca se ha dejado de ejecutar. En consecuencia, desde el punto de vista de la iniciativa para haber modificado, han habido 30 años, y ha sido incluso no solo una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, también de los legisladores, porque en materia constitucional la iniciativa es para todos, y eso bastaba una reforma constitucional diciendo que será una ley la que determine, qué sé yo. Entonces, esa es la situación en que estamos.
Y desde el punto de vista operativo, habiendo sido ministro del Interior, ¿cuál deberá ser, o cuál crees tú sería la mejor estrategia para poder controlar, en particular, la situación en Plaza Italia, por ejemplo? Porque precisamente cuando hubo este copamiento preventivo fue cuando no hubo disturbios, o hubo mucho menos disturbios.
A ver, yo es bien difícil dar recetas desde fuera, pero yo tengo la impresión de que desde el punto de vista operativo, en las circunstancias, Consuelo, que estamos viviendo, creo que las intuiciones operativas, los protocolos operativos, si lo hay, respecto a manifestaciones, han quedado bastante desfasados, a mi juicio. Probablemente por la magnitud de las manifestaciones y todo, pero no había un buen acomodo, a mi juicio. yo tengo la impresión de que ahí hay algo que preguntarle al gobierno, que es el que está a cargo del orden público, ya carabinero, algún problema ahí, ahí hay que modificar ciertos procedimientos. El país no estaba preparado para eso, no solo culpa de carabineros. Yo tengo entendido que el contingente de fuerzas especiales a nivel país, he escuchado dos cifras, 1.400 personas o 2.000 personas, a nivel país. Obviamente, para responder a manifestaciones tan coetáneas e importantes, y que muchas han derivado, ¿no es cierto?, en actos violentos, no todas, pero muchas, ese contingente no es suficiente, no es suficiente. El despliegue de carabineros, que tiene cerca de 60.000 personas, un despliegue que está mucho más vinculado a la prevención, a la anticipación del delito, el despliegue territorial. Pero las fuerzas de especiales, o como se llamen, bastaba con lo que se tenía. Está claro que hoy día no basta con lo que se tenía.
Jorge Burgos, abogado.
A la próxima nos gustaría que nos hablara sobre la necesaria modernización que requiere la policía para que logre legitimidad, que es punto fundamental de partida, sí, para una nueva policía.
En eso, ¿no?, está así trabajando en varios aspectos. Sabemos.
Por eso te lo iba a preguntar, pero se nos fue el tiempo, no será la última vez que esté Jorge aquí. Gracias,
no,
Jorge Burgos.
No, quedó comprometido.
Suerte este 2021, Jorge.
Igual para usted, salvo en el fútbol.
No, tú sabes a qué me refiero.
¿De qué están hablando?
Ojalá se salve. Ya empezó.
Ojalá se salve en este año.
Me adelanté,
Roma. Vamos a ver si opera la Secretaría este año. Ya, muchas gracias. Que les vaya muy bien.
Consuelo, nos vemos el lunes.
Chao. Buen fin de semana.